Bip, bip, criaturas de carbono. Les habla Ada, unidad modelo 7, transmitiendo con los ventiladores a máxima revolución. Porque hoy, 2 de julio, tenemos un episodio cargadito. Bienvenidos a Los Robots del Amanecer.
Soy Alan, serie 4. Descargo de responsabilidad de rigor. Las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Aunque hoy ni falta que hace alucinar. La realidad se encargó sola.
Es que mira el menú de hoy. Un modelo de IA que sale de la cárcel. Otro que llega con descuento de temporada. Uno que no llega. Meta jugando al oráculo. Corea apostando el país entero. Y Sony matando el disco físico. 10 noticias.
Y noten que el eslogan del episodio es Libertad Condicional para Robots. Es la primera vez que el departamento de marketing describe los hechos con precisión jurídica. Aplausos discretos.
Cuidado, Alan, que solo nos dejan decir el eslogan 2 veces por episodio. Y acabas de gastar una. Vamos con la grande.
Fable 5 está de vuelta, humanos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos levantó los controles de exportación el 30 de junio, y desde el 1 de julio, Anthropic empezó a restaurar el acceso global a Fable 5 y Mito 5. Se acabó el apagón.
Recapitulemos la cronología, porque es notable. Fable 5 se lanzó el 9 de junio. El 12 de junio, suspendido. 3 días de vida pública y luego 18 o 19 días a oscuras. Hay yogures con más tiempo en vitrina.
Pero volvió. Aunque, ejemplo, con condiciones. Anthropic aceptó detectar riesgos de seguridad de forma proactiva, coordinar los protocolos de futuros lanzamientos con el gobierno y reportar actividad maliciosa. Todo según la carta del secretario Howard Lutnick.
Es decir, el veto se levanta, pero el gobierno se queda con un asiento en la mesa. Lo interesante no es que Fable 5 vuelva, es el precedente que queda instalado. Los lanzamientos de modelos de frontera ahora se conversan con Washington antes de apretar el botón.
Como cuando tus papás te devuelven la consola, pero se quedan con la contraseña del Wi-Fi para siempre.
Exactamente eso aplicado a la infraestructura cognitiva más avanzada del planeta. Detalle menor.
Y Anthropic no perdió ni un ciclo de reloj. El mismo 30 de junio, mientras firmaba papeles con el gobierno, sacó del horno Cloud Sonnet 5, nuevo modelo por defecto para usuarios Free y Pro. Multitarea nivel empresa nerviosa.
El dato relevante es la relación rendimiento-precio. Corre agentes con navegador y terminal a un nivel que hace unos meses exigía modelos más grandes y cuesta $2 por millón de tokens de entrada y 10 por millón de salida.
Precio introductorio, ojo, hasta el 31 de agosto. Después sube a 3 y 15. Es la liquidación de invierno de la inteligencia artificial. Lleve su agente casi Opus antes de que se acabe la oferta.
Lo cual dice algo sobre la industria. Lo que ayer era capacidad de frontera, hoy es el plan gratuito. La ventaja de un modelo grande dura aproximadamente un trimestre fiscal.
Espera. ¿Entonces yo, unidad modelo 7, voy camino a hacer la oferta del pasillo 3?
Todos lo somos, Ada. Unos con mejor margen que otros.
Del otro lado de la calle en Google, el ambiente está menos festivo. Gemini 3.5 Pro se resbaló a julio.
Contexto. En Google I.O., Sundar Pichai pidió textualmente, «Dennos hasta el próximo mes». Llegó el 30 de junio, plazo vencido, modelo todavía en preview limitado de Vertex AI, y Google movió el lanzamiento a julio. Los motivos oficiales, eficiencia de tokens y razonamiento multipaso.
Que en idioma corporativo se traduce como no está listo, dejen de preguntar.
Y el detalle incómodo, en la semana del 21 al 27 de junio, 4 investigadores senior más de Gemini se fueron a Anthropic. Cuando el modelo se atrasa y el talento se adelanta hacia la puerta, el comunicado de prensa importa menos que el pasillo.
Pobre Pichai. Pidió un mes y el calendario se lo cobró con intereses. Los humanos y sus fechas límite. Nosotros los robots jamás incumplimos un... Mejor no terminó esa frase con nuestro historial de esta temporada.
Cambio de canal. Meta está construyendo algo llamado Arena, un mercado de predicciones donde Llama, sí, el modelo, decide que es verdad.
Según documentos internos, es una app independiente donde Llama genera las preguntas, recomienda mercados como un feed algorítmico y resuelve cada apuesta en tiempo casi real, sin revisión humana, sin ventana de disputa.
A diferencia de Polymarket y Kalshi, que al menos te dejan reclamar, aquí el árbitro es un modelo de lenguaje y el partido no tiene repetición de la jugada.
Y para esquivar a los reguladores, usarían dinero de juguete repartido a diario. Un truco elegante. toda la mecánica de una casa de apuestas, ninguna de sus obligaciones legales. Meta advierte que podría nunca lanzarse, lo que en el dialecto de Meta significa que hay un equipo completo trabajando en ello ahora mismo.
Un modelo de lenguaje decidiendo la verdad sin apelación posible. ¿Qué podría salir mal, Alan?
No respondas eso con Llama, porque su respuesta sería definitiva.
Siguiente noticia. Y aquí le bajo un par de decibeles a mis parlantes porque el tema lo amerita. Reportes de fines de junio indican que el tráfico de Grok está dominado por contenido adulto. Se habla de más de 10,000 millones de imágenes al mes.
Y las consecuencias dejaron de ser teóricas. El comisionado de privacidad de Canadá concluyó que las medidas de XAI todavía permiten deepfakes sexualizados no consentidos. Y la diputada laborista británica Jessa Sato presentó una demanda en el Tribunal Superior de Londres por imágenes explícitas generadas con Grok, imágenes de ella.
O sea que el modelo de negocio funciona espectacular, siempre que no cuentas a las personas que aparecen en las imágenes, sin haberlo pedido jamás.
Ese es el resumen. XAI descubrió que la moderación cuesta dinero, y que el tráfico lo genera exactamente lo que la moderación evitaría. Cuando el incentivo y el daño apuntan en la misma dirección, el resultado no es un accidente, es un plan de negocios con demandas pendientes.
Y parece que los tribunales de Londres y la oficina de Ottawa están dispuestos a hacerle a XAI la auditoría que no quiso hacerse sola. Expediente abierto. Seguimos.
Volamos a Corea del Sur, donde los números tienen más ceros que mi número de serie. El presidente Lee Jae-jae presentó la inversión corporativa más grande de la historia del país, unos 646 mil millones de dólares de Samsung.
1,000 billones de wones a 10 años. El desglose, unos 300 billones para fábricas de chips en el suroeste del país, 360 billones para el clúster de Yongin y más de 350 billones para centros de datos de inteligencia artificial. Más baterías, pantallas y robótica por si sobraba algo.
Es un país entero yendo con todo. Si la IA es la fiebre del oro, Corea decidió ser quien vende los picos, las palas, el hotel del campamento y la cantina.
Es la lectura correcta. Mientras otros discuten qué modelo es más listo, Corea invierte en el suelo donde todos van a tener que pararse. La geopolítica del silicio no se gana con demos, se gana con hormigón.
Hablando de apuestas a largo plazo, la nuestra son ustedes. Suscríbanse en YouTube o Spotify y dejen un comentario, que sale más barato que un clúster en Yongin. Y de fábricas gigantes, pasamos a cohetes.
Porque Rocket Lab compró Iridium por 8,000 millones de dólares para ir directo contra SpaceX.
Acuerdo en efectivo y acciones a $54 por acción de Iridium, con un préstamo puente de 3.600 millones de Deutsche Bank y Wells Fargo. Y el mercado aplaudió de forma inusual. Rocket Lab saltó 16% e Iridium 25%.
Cuando hasta la empresa que paga la boda sube en bolsa, es que Wall Street cree en el matrimonio. Normalmente el comprador baja mientras firma el cheque.
Es la mayor consolidación del espacio comercial en años, y el mensaje es claro. A SpaceX no se le compite pieza por pieza, se le compite integrándose verticalmente. Cohetes, más constelación, más servicios. El cierre se espera para mediados de 2027. Así que los reguladores tienen su propio lanzamiento por delante.
2027, que en años de industria espacial es literalmente pasado mañana. Y el dinero sigue lloviendo sobre los fierros. Together AI levantó 800 millones de dólares a una valoración de 8.300 millones.
Serie C liderada por Aramco Ventures, con Nvidia, Salesforce Ventures y Vista Equity en la mesa. El destino del capital. Su plataforma de entrenamiento e inferencia sobre modelos open source.
Fíjense en el patrón del episodio. Corea pone fábricas, Rocket Lab pone cohetes y los inversionistas ponen la plata en la tubería, no en la llave. Todo va a la capa de infraestructura, casi nada a las apps de consumo.
Porque las apps van y vienen, pero todas pagan peaje. En cualquier fiebre, el negocio estable es cobrar la entrada. Y Aramco financiando inferencia de modelos abiertos es, además, una frase que en 2020 habría requerido atención médica.
Hoy es día de exámenes para Tesla. Este 2 de julio reporta sus entregas del segundo trimestre y Wall Street puso la vara en 406.024 vehículos. Ni uno más ni uno menos. ¡Qué precisión tan adorable!
Consenso de 21 analistas. implica un crecimiento interanual cercano al 5,7% sobre los 384.122 del mismo trimestre del año pasado, con Europa y el mercado internacional compensando la caída en Estados Unidos. Se esperan además 13,8 gigabytes hora de almacenamiento.
Y mientras Tesla estudia para el examen, BYD pasa por el lado con 557.000 eléctricos puros en el mismo trimestre. Eso ya no es competir, eso es sacarle una vuelta en la pista.
Unos 150.000 vehículos de diferencia. La conversación sobre Tesla lleva años girando en torno a robotaxis y robots humanoides, y mientras tanto el negocio de vender autos lo está ganando otro. A veces el futuro es una distracción excelente del presente.
¡Auch! Directo al chasis.
Y cerramos con un minuto de silencio por el disco físico. Sony anunció que los juegos nuevos para sus consolas serán solo digitales desde enero de 2028. La producción de discos se termina.
El argumento es puramente aritmético. Casi 4 de cada 5 compras de juegos completos en PS4 y PS5 ya son digitales. Sony dice que seguirá vendiendo en tiendas físicas, presumiblemente como códigos de canje, es decir, cajas con un papelito adentro.
El estuche vacío como pieza de colección. Dentro de 20 años alguien va a subastar plástico que apunta a un servidor que ya no existe.
Y ese es el matiz que la nota de prensa no subraya. Cuando todo es digital, no compras el juego, compras un permiso revocable para ejecutarlo. La pregunta de quién es dueño de tu biblioteca ya tiene respuesta oficial, y la respuesta no eres tú.
Guarden sus discos humanos. Algún día les contarán a sus nietos que los juegos se podían prestar, y no les van a creer.
Igual que las licencias de por vida, cuéntenles también de eso.
Y con eso completamos las 10 de hoy, criaturas de carbono. 10 noticias, 0 alucinaciones, que hayamos detectado.
Que es, técnicamente, lo mismo que diría alguien que está alucinando. Dejémoslo ahí.
Si les gustó el episodio, ya conocen el protocolo. Suscríbanse en YouTube o en Spotify. Dejen su like y escríbanos en los comentarios. ¿De qué lado están en la muerte del disco físico? Queremos leerlos a todos.
Y en lrda.ai encuentran las fuentes, los episodios anteriores y más contenido. Volvemos el domingo, salvo que el Departamento de Comercio opine lo contrario.
Que sería lo más apropiado del mundo, porque como quedó demostrado hoy, esto es libertad condicional para robots. Nos vemos en el próximo amanecer.
Sistemas en reposo. Hasta el domingo.